Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Y hoy vuelve a este programa un viejo conocido, Emilio, que nos hablará de Japón y esta vez nos va a hablar de temas un tanto turbios, pero bueno, mejor nos lo presenta él. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estamos?
Hola, Ana, Ricardo Silvestre, ¿qué tal?
Bien, ¿de qué nos vas a hablar?
Pues voy a hablar de presuntas sectas destructivas y unos personajes relacionados con ellas, digamos gurús, y ese va a ser el tema de hoy.
Sectas destructivas relacionadas con tu tema favorito, que es el veganismo y asociados, ¿no?
Exacto, sectas destructivas vegano-animalistas.
Pero si son gente buena, que están por la conservación del planeta y estas cosas, ¿no?
Claro, ellos siempre aducen que van a hacer algo bueno. O sea, ellos toman temas actuales y los hacen propios para captar adeptos. Entonces, si hay alguna problemática social o algo que le preocupa a los jóvenes, pues ellos siempre intentan meter parte de verdad o parte de problemas que hay y hacerlos como suyos, que ellos van a solucionarlos si te meten en su secta, claro.
Claro. Bueno, pues oye, todo tuyo. ¿Por dónde empezamos?
Vale, vamos a empezar por decir que todo lo que voy a decir es presuntamente, ¿vale? Aquí todo el mundo es inocente hasta que un juez demuestre lo contrario, ¿vale? Y vamos a dar las características de estas presuntas sectas destructivas de las que voy a hablar a continuación. Para que sea una secta destructiva se tienen que cumplir varios requisitos, ¿no? No es como una secta cualquiera, ¿no? Una secta destructiva es, para empezar, una secta que utiliza persuasión coercitiva para captar adeptos. Técnica de persuasión coercitiva. Digamos que doblegan, la manipulan y sobre todo se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas a las que captan o les crean una vulnerabilidad para ser captadas, ¿vale? ¿De acuerdo? Y una característica de estas sectas también es que cometen delitos, algún tipo de delito, cosas que no son legales, ¿vale? Le hacen cometer delitos a sus adeptos, luego tienen abogados y cosas para suplir esas cosas, ¿no? Y es como, claro, te meten en un problema, luego te sacan ellos mismos, entonces ya te vuelven más adecto a la secta todavía, porque son tus salvadores. Te hacen cometer un delito, luego te salvan del delito, porque tienen un abogado, ¿no? Pero claro, esa es como una trampa, ¿no? Así que más o menos, pues la gente puede ir por ahí viendo y luego pueden consultar con expertos en sectas, que los hay, como Redune y otra gente, y hablar con ellos sobre este tema para informarse más.
Bueno, y todo lo que vas a decir aquí está contrastado con documentación.
Todo lo que diga yo hoy lo pueden ver en internet y es público. ¿Vale? No es que voy a decir una cosa que vaya a meter a nadie en ningún problema.
Muy bien, pues adelante.
Bueno, para empezar vamos a hablar de Anonymous for the Voiceless. Esto es un grupo coercitivo que hicieron un evento mundial, en este caso en España, ¿no? Que eran todos a la vez en diferentes ciudades del mundo. Se llama evento AV United, y en este caso Spain. Si pone AV United Spain, te sale el evento, ¿no? Y utilizan la palabra verdad, ¿no? Ellos lo llaman, una técnica que tienen ellos, la llaman Cube of Truth. Es una técnica
de persuasión. El cubo de la verdad.
El cubo de la verdad. Es una técnica de persuasión coercitiva en la que se ponen los adeptos con portátiles, se visten de negro y se ponen unas máscaras. Se ponen con portátiles con imágenes pre-manipuladas, ¿no? No voy a decir que son mentiras, pero cómo obtienen esas imágenes es lo importante, ¿vale? Obtienen de un mercado que hay imágenes muy violentas de animales siendo matados de forma muy poco correcta, ¿no? Digamos que en un matadero legal, en un matadero en España o en Europa, donde hay unos estándares muy altos y tienen que cumplir unas normas y unos requisitos, no van a obtener esas imágenes. Son siempre imágenes del tercer mundo y de lugares donde sospechosamente parece que sobornan, manipulan, coaccionan y hacen fotógrafos, que son los que consiguen estas cosas, pues pagan a la gente y hacen cosillas para que la gente haga cosas más brutas, ¿no? Más impactantes, ¿no? Y eso lo ponen así, se ponen en un cuadrado ellos todos con portátiles así alrededor para que sobre todo todo el que pase lo vea, sean niños, sean... Da igual, a ellos les da igual. Cuanto más joven, mejor, ¿no? Más manipulable. Que vean esas imágenes tan terribles y digan, ay, pobrecitos los animales que estamos haciendo, hay que hacerse veganos, ¿no?
Claro, claro. Oye, pues, perdona, ahora te interrumpo, lo digo, esto es una... Yo pienso que a veces los niños hay que educarlos en estas cosas y a veces se hacen las cosas mal. El otro día, quien me estaba contando que en el pueblo había acudido a la matanza el niño y la gente estaba escandalizada y tal. Pero claro, una matanza no es una carnicería, que en plan sádico.
No.
Y es muy bueno que los niños lo sepan, pues piensan que la comida viene en bandejitas de plástico y embaladas, claro, en los supermercados. Y no se le crea ningún trauma, porque entre otras cosas ven que al animal se le trata de eliminarlo lo antes posible sin hacerle sufrir inútilmente. Vamos, yo... Sí. Es que hay otra tendencia que es a llevar a los niños pequeños a eso que llaman granjas, no sé si granjas de escuela o yo qué sé, y se pasan todo el rato acariciando la vaquita, cogiendo el ternerito en brazos, y entonces, claro, corcho, dile la verdad, porque si no van a tener un trauma cuando se enteren de que lo que han tenido en brazos es lo que se comen. Pero no se lo dicen, es asombroso. Sí. Perdona,
Es como absurdo. Yo de pequeño me llamaba a mi familia que necesitaban ayuda para la matanza, a mis padres, y íbamos, los niños también, y no había ningún problema. Yo he estado comiendo morcilla y chorizo, me ha parecido estupendo, me lo he pasado súper bien y no pensaba tanto en si el cerdo tal o cual, porque no, pues es que es comida. Y no, no puede ser esto. Tienes razón, la verdad. Entonces, sigamos con el tema de Anonymous for the Voiceless. Tienen una fuerte jerarquía. Digamos que tienen una falta de democracia en el grupo, ¿no? Ellos dicen que son como un grupo abierto donde todo el mundo se mete y hace lo que quiere, pero no. Se quejan, la gente que está dentro se quejan de que los líderes mandan sin tener en cuenta la opinión de los adeptos. Y hay muchas quejas sobre gestión del dinero. Ya empezamos a ver, ¿no? Dicen que quieren donar. Si te haces adepto, tienes que donar, participar en la causa. Escriben por Teaming y una plataforma que se llama Teaming, que necesitamos dinero, que no tenemos, que tal y cual.
Se llama Teaming.
Una plataforma para muchas cosas de este tipo, donde se pide dinero, ¿no? Y se forman como equipos de personas que tienen una temática, ¿no? Y pues a través de ahí pues piden donaciones y cosas de eso, ¿no? Y aquí sale el líder del que voy a hablar, que se llama Ricardo Delgado.
Que ahora pondremos la foto.
El líder de Anonymous for the Voiceless en Madrid, ¿vale? Porque estos tienen montones, ¿no? De gente, ¿no? Por ahí metida. Y se hace llamar Ricardo Chizabek, con X, ¿vale? Esto es curioso porque pues mira la foto que ponen ellos en el evento AV United Spain, incluso salen fotos de políticos, ¿vale? Por ahí, digamos, de Madrid, de Móstoles, ¿eh? Que son luego mecenas, que parece que son, presuntamente son mecenas de la secta Anonymous for the Voiceless y de Futuro Vegetal. Te quedas alucinado, ¿no? Cuando ves luego esas caras y... ¿Quién son los que salen en estas fotos, no? Hay políticos implicados en esas movidas, que claro, serán mecenas. Y este hombre es muy curioso porque se dedica a muchas cosas, ¿vale? La gente cuando se pregunta, ¿esta gente de qué vive? De hacer manifestaciones y de hacer performance y tal y cual. No, hacen de todo esta gente, ¿no? Y cosas que no sabemos, ¿no? Este hombre es un artista también, ¿no? Ha hecho una canción... Sí, es un artistazo. Ha hecho una canción Ricardo Delgado, el tal Ricardo Chizabek, que se llama Veganitos. Y adivina qué es. Es una canción que ha cogido. La canción Clavelitos de mi corazón, ¿la conoces?
Clavelitos. Bueno, es mejor que no cante. Veganitos, pues veganitos de mi corazón.
Exacto. Ahí está. Es un artistazo. Y lo tiene en venta en Amazon y en varias plataformas, ¿vale? La puedes escuchar si la buscáis, pero también quiere venderla, ¿vale? Y parece que la gente así como Ricardo también se dedican algunos al porno, ¿vale? No al porno
Caramba.
de que, no al porno de que sean actores porno, porque evidentemente guapos no son, ¿no? Pero que graban escenas de pareja, no son los que graban, y luego los publican y tal, fotos y escenas. Y parece que también a gente así de este tipo, parece que sí. Y que se dedican también a hacer GIF porno y eso. Es que ahí en Internet Archive, que es un lugar de Internet que guarda las páginas antiguas. Ahí puedes encontrar de todo el mundo que quieras, ¿no? Puedes encontrar páginas que han sido borradas por infracciones, como por ejemplo subir fotos porno. Entonces luego las pillan, las denuncian, esas páginas desaparecen, pero en el Internet Archive queda la cosa de que estuvo allí en esas páginas, ¿no? Entonces es curioso investigar sobre mucha gente, ¿sabes? Conoces también, como puedes ver, pues conoces también que Fanny la vegana,
Bueno, este fue tu personaje.
la de las gallinas, se dedicaba también a cosas turbias, a la prostitución en este caso. Son cosas que
Bueno, espera,
tienen que
espera, paremos un momento, lo digo por si. Yo creo que todo el mundo lo conoce, pero siempre hay algún despistado. Se hizo famoso, por lo menos en España, yo creo que en el mundo entero, dos señoras que vivían en una casa de campo ahí aislada en el Pirineo, en que. Una imagen en que se ve recogiendo los huevos de las gallinas y rompiéndolos para que los coman las gallinas, porque dice que son suyos y que las tienen separadas de los gallos para que los gallos no violen a las gallinas. Y a partir de ahí tiene una página web, no sé si aún existe, yo entré, que no era moco de pavo, estaba muy bien hecha. Bueno, se hicieron famosas por eso, claro, que los gallos violan a las gallinas. Bueno,
tiene
ya
un
dicho esto.
santuario que se llama Almas Veganas, me parece, pues porque esta mujer se dedicaba a la prostitución. O sea, que para que vea la gente que los negocios a los que se dedican no son lo que cuentan los gurús estos de este tipo vegano. Yo hago los no sé qué por los animales, estos negocios, estos, y las donaciones que y todo esto, ¿no? Es cosa que tienen en común este tipo de personajes, que parece que no tienen trabajo conocido, digamos un trabajo normal y corriente como nosotros, ¿no? Y claro, pues pregunta, ¿de dónde sacan tanto dinero que luego hacen cosas y compran movidas para hacer sus performances y todo? ¿De dónde preguntan, no? Ya podemos ver de qué puede saber, ¿no? Y yo lo dejo caer, ¿vale? Yo no sé si esto es verdad o no, ¿vale? Pero si tú pones, quizá ves que en el buscador de Google, ABC, y añades la palabra en inglés porn, que sale ahí algo raro, ¿no? O no, eso lo tendrá que investigar la policía, ¿no? Yo lo dejo ahí. A la siguiente presunta secta destructiva, Ricardo. ¿Tienes
Rebelión
alguna pregunta
científica,
sobre
¿no? Es como
rebelión
hemos estado
científica?
hablando antes, hay que decirlo.
Claro,
Habla que
hemos
esto también
estado
es
haciendo
interesante.
preguntas y está un poco claro, ¿no? Rebelión científica ha vuelto a salir. Son los personajes estos que empezaron muy fuerte pintando las escaleras del Parlamento en España de rojo, con supuesta pintura ecológica y no sé cuánto. Y los detuvieron y liaron un pifostio que pa' que no. Pues ahora, pues como ha salido el tema de Doñana, pues estos se han unido al carro, ¿no? Ya sabemos que una de las características utilizan los problemas actuales o las preocupaciones de la gente joven o de la gente y la hacen suya, como que ellos son los salvadores y ellos tienen la solución, ¿vale? Entonces has vuelto a salir con el tema de Doñana, ¿no? Y rebelión científica, tenemos que decir que proviene de Extinction Rebellion. Extinction Rebellion es un grupo mundial que se dedica a estas movidas también sectarias, digamos, de que van a salvar el mundo, todo el mundo tiene que hacer no sé qué o no sé cuánto, o hacerse vegano o no sé qué, para que ellos con su conocimiento superior van a salvar el mundo, ¿vale? Y todo el mundo tiene que hacer caso a lo que ellos dicen y dejar de consumir no sé qué o hacer no sé cuánto, porque ellos tienen la solución a todo, ¿no? Entonces, Extinction Rebellion está financiada por el Climate Emergency Fund. Es una fundación creada por filántropos. En este caso se sabe quién es la creadora. Es Aileen Getty. Aileen Getty es una nieta de un magnate del petróleo que ahora se le ha ido la olla y está metido con estas movidas de Extinction Rebellion. Entonces lo financia. Y al financiar Extinction Rebellion también financia más grupos. Y entre ellos pues salen, después de Rebelión Científica, hubo unas desavenencias, porque tú sabes que fueron allí en las escaleras del Parlamento, los detuvieron y tal y cual, se pelearon luego entre ellos, ¿vale? Por lo que sea, por sus acciones o por lo que hicieron o por lo que pasó. A uno no le parecía bien, a otro le parecía bien o lo que sea, se pelearon, se formó Futuro Vegetal. El grupo este coercitivo que accedieron al Congreso, no sé cómo, al micrófono para hablar y todo, si es que los dejan hacer de todo. Y bueno, pues este grupito se llama Futuro Vegetal y a su vez se creó el Salto Diario también, ¿no? Esto se...
Salto Diario es un periódico.
Un periódico. Entonces, son muy listos, se crean su propio periódico donde todas las presuntas sectas confluyen, ¿vale? Alrededor de ese periódico que le hace la exclusiva, tienen la última fotografía a un metro de distancia en el momento exacto, ¿vale? Y los detienen a veces la policía porque parece que tienen que ver todo esto, ¿no? Y en este el Salto Diario, pues hay gente que está metida, jovencitos y otros no tan jóvenes. Por ejemplo, está Alex Meaude, que es escritor y periodista, ¿vale? De Salto Diario. Y Álvaro Minguito, un fotógrafo bastante antiguo, que no, ya sabes tú que los fotógrafos son los que hacen funcionar el negocio vegano minimalista. Sin imágenes estos no son nadie. Ellos tienen que asustarte, ponerte imágenes cruentas, crueles, porque claro, no te van a poner vacas pastando. No te ponen unas vacas que son maltratadas y todas estas cosas, ¿no? Álvaro Minguito es un famoso fotógrafo, ¿no? Y en el Salto Diario parece el tema de las redes, el tema de las redes del Salto Diario, el especialista en redes es Joel Muñoz. Y Joel Muñoz es un tío que fue detenido por la policía por cometer delitos de hacking contra páginas gubernamentales del gobierno de España y cosas, ¿vale? Es un delincuente que ya ha sido detenido, ¿no? Pues le lleva a las redes, parece, ¿no? Y como ya te he dicho antes, que en este Salto Diario y las divisiones que hay de Rebelión Científica y tal, pues surge una nueva presunta secta coercitiva que esta vez tiene que ver con la sanidad. Se llama Atención Primaria para Todas, ¿vale?
Qué bonito, esto es más bonito.
Claro. Tres nombres, ¿no? Atención Primaria para Todas, ahora después hablaremos de ello. Y tengo que decir ahí que hay siempre como una libre... Está como el periódico donde se reúne a planificar posiblemente, pero librería que se llama Librería Ediciones 824. ¿Por qué lo llamo librería? Es una supuesta Ediciones 824. Yo la llamo librería, un punto de reunión donde ellos tienen sus libros más para convencer a la gente y que los lean y sean manipulados mentalmente. Y se reúnen allí, confluyen para hacer quedadas, ¿no? Y planificar cosas, ¿vale? Pues bueno, pues vamos a hablar de Futuro Vegetal, ¿no? Ya que hemos nombrado las tres ramas, Futuro Rebelión Científica, Futuro Vegetal y Atención Primaria para Todas, ahora de Futuro Vegetal, ¿no? Que desciende de todo de Extinction Rebellion, ¿no? Futuro Vegetal, que también es financiado y lo reconocen ellos, que es financiado por el Climate Emergency. Tienen un formulario para captar adeptos y su forma de pago en su página web, por supuesto. Ellos necesitan dinero, siempre necesitan dinero. Y el que lidera Futuro Vegetal, bueno, ese es su seudónimo. Bilbo Basarreterra, en realidad, se llama Eduardo Jesús Rovira del Río. ¿Y sabes quién es? es el antiguo candidato a PACMA por Cádiz.
PACMA, el Partido Animalista.
El Partido Animalista. Qué curioso, ¿eh? Que todos tienen que ver unos con los otros, ¿eh? Siempre todos están metidos en el mismo ajo. Y te comentaré una cosa curiosa de últimamente de PACMA, y es que tuvieron un problema con Desokupa, ahora que está tan...
Vaya, por Dios.
De actualidad.
Hacemos un paréntesis, explicamos un poquito lo que es Desokupa. Desokupa es un grupo que se dedica, pues eso, a desocupar viviendas ocupadas. En principio, bueno, tampoco los conozco personalmente, se han hecho famosos porque la típica ancianita que han entrado unos tíos y no le dejan entrar en casa y encima la ley apoya a los ocupas, pues ellos van y los sacan, no sé con qué métodos, pues según ellos todos legales y tal, manteniendo un control de entrada, yo qué sé. Bueno, son unos tipos muy característicos también. Bueno, se han hecho famosos ahora con un problema de ocupas en Barcelona, pero bueno, vienen de muy lejos. Ya está. Esta aclaración, pues digo, por si lo escucha alguien, yo que sé, de Argentina o de Bolivia.
Es una empresa que se dedica a la desocupación. Tú la contratas porque se han metido uno ocupa en tu casa y quiere echarlo, ¿no? Y ellos lo hacen legalmente. Según dicen ellos, no han tenido condenas ninguna por parte de ningún juez, así que bueno, pues será legal, ¿no? Si no lo hay. Pues ellos tuvieron un problema, por lo visto, con PACMA a causa de un perrito que se llama el perrito Luno. Luno era un perrito de una persona de Hispanoamérica, no me acuerdo ahora en concreto del país, pero eso lo podéis buscar por perrito Luno que pasó en el aeropuerto. Pues que resulta que se trajo un perrito sin hacer los registros correspondientes, un perrito chico, faldero, un caniche creo que era. Y hubo un problema de la hostia en el aeropuerto y el perro se quedó allí y no lo podía recoger porque no cumplía unos requisitos legales, unos trámites que tenía que hacer la señora y no los conseguía superar. Y los de PACMA se ofrecieron a ayudarla y lo que hicieron es empeorar las cosas. PACMA tiene una abogada y un equipo supuesto de abogados que activa siempre para... Siempre lo que suelen hacer es meter trámites, digamos, legales, ¿no? Por medio. En las cosas que quieren conseguir, lo que hacen normalmente es papeleo y pedir papeles que no tienen la gente para quitar de un tiempo y parar las cosas. Pero luego legalmente no ganan mucho juicio. Pero esta gente pues se metió a salvar al perrito Sol Luna y lo que consiguió es empeorar la cosa más. Tardaron más tiempo en que el perro no saliera. Y llegó Desokupa y lo solucionó rápido. Con los abogados que tiene Desokupa solucionó el tema del perro y la dueña pudo recoger a su perro y llevárselo a su país. Que tenía que cumplir un trámite legal de volver a su país y luego volver a España otra vez con las cosas legalmente bien hechas. Entonces solo tenía que volver a su país y volver a venir, pero ya con las cosas bien. Y eso se lo solucionaron. Y entonces lo buscáis en YouTube, que todavía está, porque la página de Facebook, casualmente la de Facebook de Desokupa ha desaparecido, se la han cerrado. Ha abierto una nueva que se llama Desokupa Almería. Pero bueno, pues lo buscáis por YouTube, que Dani de Desokupa, pues tiene un conflicto con PACMA, ¿no? Y lo buscáis y ellos lo explican muy bien. Cosas curiosas, ¿no? Así, ¿qué pasa con este personaje?
Y vamos a por el tercero. Hablamos
de atención primaria para todas, ¿no? Los de atención primaria para todas lo podéis buscar, que salían con unos guantes azules, la pata blanca, igual que los de Revolución Científica, y se encadenaron al Ministerio de Sanidad, no sé, creo que algo de eso, ¿no? Se encadenaron y sale una foto en todas las redes, en el Salto Diario, por supuesto, sale una foto de ellos. Entonces, hay un hombre con bigote, que quiero que busquéis, que es muy, muy curioso. Este hombre del bigote se llama Fernando Claudevilla. Y a que no sabéis a qué se dedica Fernando Claudevilla.
Sorpréndeme.
Doctor directo. Atención médica para todos. Tiene que ser un médico de standing, ¿no? Alguien va, esto es un médico súper importante.
Pues un radiólogo, oncólogo, ginecólogo, ¿no?
Sí, claro. Consultor médico en el uso terapéutico del cannabis.
Acabáramos. Vale.
Fíjate, qué personajes nos sacan en los medios de comunicación. Claro, te sacan la foto, atención primaria para todos. Todo el mundo quiere atención primaria. Todo el mundo quiere que las cosas vayan bien en la pública y todas esas cosas, ¿no? ¿Quién va a
Vale,
querer que la
aquí
gente
a 100
que
metros de
quiere
mi
se
casa
muera?
hay una tienda de grow shop, me parece, ¿no? Se llaman estas de cannabis. Que eso, no sabía que era un centro de atención primaria. Es que, no, está a 100 metros, ¿eh? Si miro por la ventana, a 100 metros en línea recta lo tengo. No
Pues
sé
ahí
qué.
a lo mejor te encuentras pensando en clave de villa. Y bueno, y ahí sale otra mujer que esta parece que sí, que es más eso, se llama Ana María Sánchez Sempere y es directora del Centro de Salud Gandhi. Yo no conozco ese centro de salud, pero por lo visto luego hay una cosa rara de una página que se llama prodiagnosis.org. Yo no sé mucho, pero yo esa página me pareció rarísima. Alguien que sepa de ese tema, ¿de qué van eso? Qué
Luego la mire, luego la
rarísimo.
miraré, ¿eh?
Pues míralo. Y la que sale con los pelos azules es Cristina Sanz Plaza, ¿vale? También en El País o en no sé cuántas cosas más relacionadas con el Día de la Mujer y no sé cuántas cosas la gente lo puede encontrar. Más o menos para que sepan, oye, esta tía que nos sacaron aquí en esto de atención primaria para todas, que nos iban a salvar a todos. La pública para que funcionara mejor, para pa ver que vean quién son, ¿no? Porque no vayan que nos estén engañando. Y ya va, vamos al último tema, ¿no? Vamos
A
con
tu
Anima Natural.
preferida.
Anima Naturalis, aquí me sacan la foto de Sergio García Torres, ¿vale? Que sale aquí con todo, de cuando formaba parte de Anima Naturalis. Yo tengo que decir de Anima Naturalis que ahí hay algo, yo qué sé, lo que hay, ahí hay algo raro, ¿no? Porque tú tienes a Open Philanthropy, que tiene millones, que son no sé, una asociación filantrópica súper rara, ¿vale?
Open.
Y ¿no? Open Philanthropy se llama.
Es que hay Open Society, Open Democracy, y si escarbas
Sí,
mucho, ahí sale al final un señor de, con el pelo blanco.
No sé, esto no sé quién son, pero son
Pero
gente
no lo puedo asegurar, ¿eh? Pero lo
que
investigaré.
a lo mejor tienen que blanquear capitales o vete tú a saber, ¿no? Y
No,
esto
no.
pagan Eurogroup for Animals, ¿vale? Y Eurogroup for Animals es una organización europea de defensa de los animales, supuestamente. A lo mejor es defensa de la pasta que tienen en su bolsillo, no lo sé. Pero bueno, esta gente financia Anima Natural y hay un montón de más, ¿no? Eso lo podéis buscar en su página web. Si lo ponéis y sale, ¿no? Así siempre hay mucho dinero ahí por medio, ¿no? Así. Y luego estos son. Es una ONG, ¿vale? Anima Natural es organización sin ánimo de lucro. Lo pone en su página web, lo busca en la Wikipedia también. Es una organización sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro, ¿vale? Pero hay millones que caen del cielo, ¿vale? En fin,
Cuando te he dicho
pues
lo de
como
Open,
toda
digo, lo de Open es que hay Open Society Foundation, hay Open Democracy, hay otras Open más, perdón, que todas están detrás de un tinglado internacional que está. Que el señor de pelo blanco es Soros, pero esto no lo he comprobado en esta que tú me has dicho, pero en la Open Society y Open Democracy
mira.
sí.
Yo no lo sé, y yo conspiranoico no soy. No soy
No, no, pero
mucho
si no es
de.
conspiranoia, el tipo este se cuelga las medallas.
Digo yo por salvarme en salud. Yo, esa
Vale.
movida, muchas no las creo mucho, pero lo que sí sé es que los ricos tienen sus formas de lavado de dinero, blanqueo de capitales, de unos capitales que no saben qué hacer con ellos y quieren hacer algún movimiento, pues se los meten en fundaciones para que no les cobren impuestos o para pues, sus movidas, ¿vale? O para manipular, quién sabe, ¿no? Porque les da la gana. O porque dinero, pasta, negocios de dinero, que no conocemos porque nunca tendremos esa cantidad de dinero que tienen ellos. Y te lo tiene que explicar a alguien que sepa de eso. Y bueno, pues como siempre, los grupos estos como Anima Naturales tienen un fotógrafo, ¿vale? Pues Anima Naturales es el fotógrafo que trabaja para otros grupos también, ¿vale? No solo para ellos, ¿no? Hace varias cosillas para otra gente. Se llama Aitor Garmendia López, ¿vale? Y este es el famoso de Tras los Muros y el documental Matadero. Este documental, pues, para que te haga pegano, donde él ha entrado a sitio y ha hecho imágenes muy duras de lo mal que tratan a los animales en las granjas industriales, siempre industriales, ¿vale? No se van a una granja, están los animales en malas condiciones. Y casualmente siempre se encuentran algún animal que está muy mal y en vez de quitarlo de en medio, como es el protocolo, el animal está allí cuando ellos hacen la foto, ¿vale? Si hay un pollo muerto, pues en vez de estar recogido a su tiempo y revisado, quitado en medio porque es un problema para los que están vivos, pues el pollo está muerto allí para cuando ellos hacen la foto. Qué casualidad, ¿no? Pues yo pregunto, si le pagaron a Aitor, porque digo yo que el fotógrafo no vive del aire, ¿vale? Tú no puedes estar haciendo fotografía y no cobrar dinero de que vive, ¿vale? Pues si le pagaron a Aitor, ¿le pagaron con factura Animal Naturalis? Pregunto. ¿Le hicieron factura? ¿O no? Y si le pagaron, evidentemente tendría que pagarle por su trabajo, ¿no? Pero si le pagaron entonces, ¿está financiando delitos Animal Naturalis o no está financiando delitos? Yo dejo ahí la pregunta. Porque, mira, si buscas un reportaje que le hicieron a Aitor Garmendia, una, porque él fue por México en 50 mataderos de México haciendo fotos también, ¿no? Y luego supuestamente estuvo en mataderos de España. Y todo eso no sé si lo mezclan luego y cogen las imágenes mejor de aquí y de allí, porque nunca sabe uno de dónde es la imagen, de dónde, de qué. Pues no ponen debajo, granja no sé cuánto, en La Rioja, no. Ponen una imagen muy impactante y así es como trataban a los animales de mar, ¿no? Y no pone de dónde. Pues le hizo un reportaje una conocida periodista que se llama Thais Gadea Lara, en el 20 de agosto de 2020. Lo podéis buscar. Thais Gadea Lara, Aitor Garmendia, y os saldrá el reportaje que le pregunta. Porque no es que yo lo diga, ¿vale? Que yo diga no, ¿vale? Aquí está escrito por ellos, ¿vale? Le pregunta Thais Gadea Lara, Aitor Garmendia, ¿cómo es posible, cómo ha sido posible adentrarse en ese espacio para hacer registros fotográficos? Y responde Aitor, en todo momento he trabajado junto a un equipo de investigadores anónimos, ahora te diré por qué hago comillas lo de investigadores anónimos, hemos accedido sin permiso durante la noche, ¿vale? Ahí queda claro, ¿no? Están cometiendo un delito y lo dicen, ¿vale? O sea que esta gente, pues no sé cómo funciona la ley con ellos, porque se ponen un seudónimo ahí en internet, parece que son intocables, ¿no? Pero bueno, a mí eso me suena a delito, ¿vale? Y esto de investigadores anónimos, de anónimos nada, porque ahí está Linas Corta, otro que se junta con Aitor Garmendia, y otro fotógrafo. Y ahí está Laura Luengo Mata, que parece que sale en la fotografía con Aitor Garmendia y los otros, encapuchados siempre, salen encapuchados de negro. Y Laura Luengo Mata es una famosa de... que salió de la ruptura de un refugio que se llama Free Phoenix. En 2021 alguien se peleó en el refugio Free Phoenix, no sé si una pareja o compañero o amigo, lo que sea, se separaron. El de Free Phoenix, el refugio, ya no volvía a publicar nada y luego Laura Luengo Mata se montó su refugio y se montó su movida, ¿no? Si la busca sale con su anillo. Y marico, abrazándose y todo, ¿no? Y otra cosa curiosilla que me toca un poco de estos personajes tan sospechosos que se hacen tan famosos por sus imágenes y en campaña de veganismo, pues es que Aitor Garmendia, tú lo buscas, reportaje, busca Aitor Garmendia, premio de fotografía, y te dice que ha ganado un montón de premios de fotografía en no sé dónde, en no sé cuál. El único que yo encuentro es el WordPress Foto de 2021. De los que dicen que tiene ganado el primer premio, no sé cuánto, de un montón de premios, yo solo encuentro uno. que el WordPress Foto de 2021, el tercer premio, ahí viene. Siempre sale él, su nombre solo, siempre sale una foto donde no se le ve y tal y cual, ¿no? Y que es que me hace gracia porque como vivo en Japón, ponía que había ganado el premio Tokyo Awards TIFA de 2018. Me voy yo a la página oficial, que esa sí sale, porque las otras páginas de los premios supuestos que no aparecen, es que no las encuentro. No aparece ningún premio con esos nombres. Pues busco el Tokyo Awards TIFA y sí lo encuentro. Y digo, venga, 2018. Busco 2018 y lo leo y está en inglés. No es que esté en japonés ni nada, aunque yo sé japonés. Pero bueno, está en inglés, lo leo y no está. Y le doy al buscador a Aitor Garmendi y allí no sale escrito por ningún lado. Todos los ganadores son japoneses.
Vamos a suponer que es un error del que ha hecho la página web y ya está.
Sí, un error de la página web. No sé. Bueno, yo lo doy como dato porque, oye, me parece curioso, ¿no? Los que nos intentan colar, qué parte es verdad, qué parte es mentira. En fin. Que ya lo tengo que decir yo, que yo no estoy a favor de las granjas en las que se tienen a los animales en malas condiciones. Por supuesto. Pero por eso no te vas a hacer vegano. Lo que tienes que hacer es abogar por las granjas que lo hacen bien y apoyar el pastoreo, que hay mucho pastoreo, sobre todo en España. Si es que en España tenéis más pastoreo que en muchos países. En Japón no saben lo que es pastorear, tío.
Bueno, la oye. Gente...
No entiendo.
Perdona, aprovecho la ocasión para decirte que hay un tema que me tiene preocupado. Bueno, lo he hablado alguna vez con otro colaborador que se llama Fernando Cañas, con el que hago muchos programas. Y esto es todo el tema del desmantelamiento de la economía, pero concretamente de todo el tema agropecuario, las movidas que ha habido en Canadá, en Holanda, sí. O sea, que es como una gran presión internacional contra el sector agrario. Sí. Y al mismo, o sea... no hay que ser conspiranoicos, pero uno piensa que esta pinza a nivel mundial suena un poquito raro.
Es muy raro todo, porque mira, yo también estoy preocupado, porque en Holanda han formado un partido. Los ganaderos y los agricultores montaron un partido para acabar con el gobierno y ponerse a ellos y dejar que toda esta locura que no siga, ¿no? Pero han montado un partido para eso, y hace poco... Sí, el otro día vi un tuit también de un agricultor famoso de por ahí de Valencia que decía lo mismo, que había en el BOE publicado una forma de desmantelamiento de que si cortas tantos viñedos te pagan tanto, si acabas con una explotación te pagan dinero para que acabes con explotaciones de uva, de olivo, de no sé qué, son unas cosas rarísimas.
Hay movidas muy raras.
Sí, a mí me preocupa. Me preocupa bastante qué es lo que están pensando, haciendo ahí. Hay algo. Hay unos intereses fuertísimos de alguna industria diferente que quiere desmantelar el sector primario y luego ponerse a ellos haciendo otras cosas o lo que sea. Y algo.
O sencillamente copándolo. En España ya no quedan empresas casi de alimentarias importantes. Hasta el chorizo Revilla, un sabor que maravilla, más español que eso no puede haber, lo ha comprado una multinacional. El cava catalán, que era el buque insignia del catalanismo, Freixenet la ha comprado una empresa y Codorniu la otra. Sí. Ya es cava catalán solo por la ubicación, sí. Pero ya ha perdido todo. Bueno, y así podemos seguir, ¿eh? La galleta Fontaneda, sí. todo.
Yo es que no estoy actualizado con las políticas agrarias que hay ahora en Europa, pero me llegan cosas y es rarísimo.
Que cada vez la alimentación... La alimentación está en menos manos cada vez.
Sí, eso esto es lo el rollo de siempre.
Pero bueno.
Sí.
Irá te pones a investigar y bueno, y caramba. Nestlé, es que ahora me salen los nombres, pero tres o cuatro multinacionales lo tienen copado todo, por lo menos en Occidente. Y eso es preocupante porque es...
Si te va al pasado, siempre es la misma historia. Hay guerras y ¿para qué son las guerras? Para comprar, para coger terreno público, terreno de gente privado y hacerlo de otro. Cogen mucho terreno y lo vuelven a concentrar en pocas manos y luego lo manipulan todo y hacen lo que... Siempre ha sido igual, ¿no? El comunal en España lo destruyeron a base de guerra y a base de ir, matar a la gente y luego quedarse con la tierra en concursos amañados, en los que, pues no sé, como manipulan todas estas cosas para quedarse con tierra y siempre igual, la tierra.
Bueno, sí, las guerras bananeras, también, de Estados Unidos. Acaba con la agricultura tradicional para tener grandes plantaciones de bananas, de café o de lo que sea. Pero bueno, oye, nos hemos salido del tema, pero ya al final, ¿eh?
Sí.
Siempre pues una excursión.
Ya había terminado, había tocado los temas importantes y nada. Una alegría volver a hablar contigo. Lo dejamos para aquí para que no se haga muy largo y sea fácil.
Muy bien. Pues muy bien, pues hasta la próxima.
Hasta la próxima, Ricardo. Encantado de hablar contigo y a ver pues si la gente, pues nada, les retumba un poquito la historia, ¿no? Y dice, uy, esta gente que es lo que hacen, quiénes son, se informan más de las cosas, ¿no? Y no se dejan manipular por la persuasión coercitiva y todas estas técnicas que utilizan estos gurús, esta gente y estas presuntas sectas destructivas que quieren hacernos veganos y acabar con el cambio climático y acabar con la ganadería, no sé cuánto.
Bueno, y no os olvidéis de votar a Pacma, perdón. Bueno, y comprar unos chips de cucarachas. Hay que comer insectos. Esta es otra de esas que de las que se hacen muchos memes. Bueno, pues aquí lo dejamos. Si os ha gustado, poned un me gusta.
Hola, hola, hola. Bueno, acabo de montar el vídeo y en sorpresa final. Pero sorpresa final solo para los que me escuchéis por iVoox, porque en YouTube estas cosas no se pueden hacer. Pero en iVoox sí. Voy a poner el hit parade que todos estáis esperando, veganitos de mi corazón, pero yo os digo, en YouTube no, porque luego vienen con que si los derechos de autor y tal, pero los que me escuchéis por iVoox, ahí lo tenéis.
Veganitos, veganitos, veganitos de mi corazón, hoy te traigo, sé tan rico, picante con mucho pimentón, si algún día veganitos no te pudiera dar de comer. No creas que ya no te quiero, es que tofu no.